¿Ustedes se acuerdan de Ares y del otro? ¿Cómo se llama?
Lineware,
y el
Ares,
del burro.
Muchísimo virus, yo por ahí.
Kazan, este era el más viejo.
Kazan.
No, el del burro, el del, sí, Kazan. Había un burro.
Sí, creo, Donkey y algo. Sí.
Ahí, loco, tú vas a ver a Virus, así literalmente.
Papá,
un
pero
virus.
De Ares. Yo bajaba de Ares una música y bajaban 10 virus con la música.
Y, oye, muchacho, yo tenía que el panda cuando eso era.
Y,
yo creo
y,
que ese era otro virus.
Eso no servía. Muchachos, no. Eso no sirve todavía al día de hoy. Eso no,
no, yo creo que las computadoras funcionan mejor sin antivirus. Yo no lo pongo antivirus.
La mayoría de los virus da muchísimo problema. Sí. Lo que más recomendable es nunca bajes nada de ninguna página sospechosa que no sea una página de una empresa bien famosa. Nunca abras un archivo extraño. Se está yendo doble. ¿Me oyen bien?
Sí, yo te digo bien.
Y nunca dejen de ver porno también.
Eso. No, imagínate, eso es un mundo ideal. En el mundo real. Entonces, tú vas a buscar a fulanita, la de Instagram, a ver si hay un video liqueado. Eso te manda para 17 páginas raras. Te dice que te inscribo. Y terminas tú dando ahí hasta la cédula de tu mamá.
Loco, a veces yo veo videos así, noticias, de que, loco, una chapeadora de Nueva York me quitó $8,000 por Instagram, $8,000 por Instagram, o... Gente que da el dinero así por dique pa encontrarse con alguien o algo así, todo por Instagram. A mí me parece increíble que la gente caiga en eso. Como tú puedes ser más imbécil todavía.
Lo que pasa es que en Estados Unidos viven en una burbuja. En Estados Unidos viven en una burbuja irreal.
No, espérate. En Estados Unidos hay de todo. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que es un país tan grande y hay tanta gente diferente. Aquí hay diferentes realidades de todo tipo, eso es lo que pasa.
No, pero los americanos tienen.
Oye, porque yo te lo digo. Oye, porque yo te lo digo. Porque un pana me mandó hace poco, un pana es un amigo, por si acaso, ¿verdad? Me mandó hace poco un video de niños, o sea, de que se van a juntar con extraños y de que los papás le hacen como una, no como una broma, sino una lección y como que lo asustan, ¿verdad? Como que lo iban a secuestrar o que. Y ahí es el video. Se ve más drama que otra cosa, pero eso pasa de verdad en Estados Unidos. Entonces, para mí, por ejemplo, en Estados Unidos, primero, la falta de, no es ni tema de respeto, es hasta un poco de miedo a los padres, ¿tú me entiendes? Porque, o sea, uno como latinoamericano, uno le tenía miedo a su papá, o sea, uno le tenía miedo a su papá y a su mamá, ¿entiendes? O sea, era como respeto y
además de eso,
miedo,
hoy.
¿Tú me entiendes?
Sí, el día de hoy, pero yo te voy a decir algo, yo mi hija me tiene miedo.
Porque tú tienes sangre latina.
Yo creo que, yo no sé.
Yo no soy agresivo
quíteme,
ni
quíteme
nada.
Esta idea. No. No en el sentido de ser agresivo, de hablar mal, ni de hablar
no,
fuerte.
Yo no hago eso.
Ni de decir mala palabra, ni nada de eso. No. Olvídense de eso. Eso sí
es. No, que no se trata de eso.
Eso es exagerado. No hay que llegar ahí. Ahora, yo tengo la idea, no solamente hablando de los padres, pero yo tengo la idea que, bueno, más de los padres. Es que con los padres tú tienes que tener, es obligado como que tú tienes que tener un poquito de miedo para que cuando tú vayas a hacer lo mal hecho, tal vez tú digas, coño, papi o mami no le va a gustar esta vaina. Aunque tú lo vayas a hacer como quieras, pero tú sabes que papi o mami no le va a gustar.
Sí, claro.
Sí, pero yo
totalmente.
Creo que eso es algo más latino.
Eso es algo más latino, porque es que en los colegios de Estados Unidos eso es lo primero que te inculcan. Si tu papá, por ejemplo, esto, tú puedes llamar 911. Si te pasa esto, tú puedes, o sea, como que le están quitando la autoridad desde las escuelas a los padres, ¿tú me entiendes? Es como que, aquí en República, o sea, en Latinoamérica, eso es algo general de Latinoamérica, es como que está Dios, después está tu papá, después está la sociedad. No sé si tú me entiendes.
Sí,
o sea,
es verdad.
Que, por
no,
ejemplo,
no inculcan
profesor,
esto de boca, pero te voy a decir algo. ¿Influye o no influyen las pelas?
¿Cómo es?
No, pregunta.
Yo
¿Influye
creo en la
o no influyen
Mira,
las pelas? Vamos a hablar claro, vamos a hablar de verdad.
No.
¿Influyen o no influyen?
Sí, influyen.
Sí, claro, pero claro. Mira una cosa. Yo,
¿Tú sabes?
Yo, leí un
yo
libro
creo que
de,
influyen
de
también.
Yo leí un libro de paternidad que dice, cuando tú le das una pela a un hijo, ¿verdad? Es porque hay un, ¿cómo te digo? Un desapego o una falta que tú como padre cometiste y tú quieres volverla a retomar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Tú, por ejemplo, no pasas tiempo con tu hijo, él se cría de una forma, porque se está criando de la nada, lo está criando una abuela, lo está criando una televisión, lo está criando X cosas, los amiguitos, lo que él ve. Cuando tú le das una pela, tú lo que quieres es retomar todo eso que tú dejaste y, volverlo para acá, para tu origen. ¿Tú me entiendes? Para
yo tu entiendo, personalidad. Yo entiendo tu punto, pero no necesariamente 100% es así. Pues,
porque
no,
yo no tengo...
En cierto caso.
Yo no le puedo dar una pela a un hijo mío por una actitud, por decirte algo, que es de humano. O sea, en el sentido, por ejemplo, yo no le puedo dar una pela a Anabela por algo que yo lo veo, o sea, que es mi genética. O sea, por ejemplo, Anabela hace la rabia que yo hago, por decirte algo. Mientras no sea, mientras no lastime ni haga nada por el estilo, esa es su forma de drenar, como yo sé que yo soy así también. Esa es su forma de drenar lo que le da impotencia. Y yo la veo en mí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no le puedo dar una... O sea, yo no voy a agarrar una y le voy a dar una pela con un zapato, o sea, no con un zapato, sino un pau-pau, por decirte, pues yo no le voy a dar una pela a... di que así, di que para maltratarla. ¿Tú me entiendes? Pero, no, porque decirte la verdad, hay diferentes tipos de pela. Hay pela maltratadora y hay pela que corrige.
Sí,
eso es lo primero que hay que tener claro. Tú no das una pela, no, a un muchacho no se le puede dar una pela, di que para maltratarlo.
Para lo de la loxia, sí. Pela es un correazo.
Ah, sí,
pela, exactamente. Sí. Es un maltrato físico.
Entonces, hay una de corrección y hay otra de maltrato. No se puede pasar a la de maltrato porque ya tú sabes, tú estás maltratando, muchacho. Ahora, hay pela que es corregir. Es que eso no se debe pau-pau. ¿Tú me entiendes? O sea...
Eso lo que dice que hay un límite y que no se debe de exagerar, claro. Hay una línea.
En mi visión, ¿verdad? Yo creo que los niños lleguen hasta donde el padre quiere que llegue. O sea, independientemente si hay pelo o no, si estás envuelto... Yo creo que lo más importante en un hijo es... qué tan envuelto tú estás en la vida del niño. Porque viendo tu punto, ¿verdad? Si, por ejemplo, el niño hace lo mismo que tú haces, yo no lo veo más como ADN, yo lo veo más porque realmente tú eres la representación de esa casa y siempre te van a copiar porque te ven como ejemplo.
Pero siempre yo no hago eso delante, pero ahí es donde voy, yo no hago eso nunca delante de ellos.
Ah, sí, bueno, si hay cosas, por ejemplo, como cruzan las piernas, como yo creo que los videojuegos y las cosas de tecnología es algo que sacó de mí, porque realmente yo no sé si son los niños de ahora que son todos iguales, ¿verdad? Pero hay muchas cosas así que uno ve, que uno se pregunta. La comida, a mí me encanta la lasaña, y yo nunca le dije a eso a mi hija, así como que como es lasaña, porque es lo que me gusta a mí, y a ella le encanta la lasaña también.
También eso tiene que ver con el ADN, recuerda que tiene un poco de tu ADN. Y hay algunas cosas que van a salir igualitas.
Yo espero que tenga un montón hoy.
Hay gestos que ella va a hacer que aunque tal vez no lo ve en ti, o si lo ve, ella lo copia sin darse cuenta. Hay gestos que son así. A mí me pasa con mi papá. Hay gestos que yo hago y después de viejo, porque yo me di cuenta, ven acá, si yo lo saqué después de mi papá. Y yo, demonios.
Sí, es lo que te digo. Entonces, al final, lo que yo veo con Estados Unidos es eso. O sea, primero es Y, por ejemplo, porque no hemos llegado ahí, al tema del adolescente. Bueno, por lo menos tú sabes que yo tengo una
grande de 14 pela.
Años.
Yo sé que esto va a sonar un poco drástico, pero para mí es la falta de pela. Tú sabes que en este país la mayoría de los hijos se criaron sin pela porque lo pueden...
No pueden dar, no pueden golpearlo.
Le pueden llamar a la policía y los hijos lo hacen.
¿Y ustedes creen que la generación de ahora de dominicana de los 20 y pico o 25 todavía sigue dando pela?
¿Tú dices...
Es que sí, el latinoamericano da su pela, o sea...
Pero... De vez en cuando, pero se ha creado una nueva moda de que... Bueno, no moda. Está mal dicho.
Loco, antes nosotros
una nueva pela idea con el y diablo. Estudios de que ya no se debe dar pela.
Sí, yo vi a Rafael que le daban pela. Todo el mundo me vio a mí que me daban pela. Yo vi a Daniel que tú le daban pela. O sea,
salimos adultos responsables. Sí.
A mí no me dieron mucha pela, tengo que decir la verdad.
No.
Es más, yo creo que ni mi mamá ni mi papá me daban pela.
Bueno, yo creo que... Oye. Y Jaquín es testigo. ¿Tú te acuerdas que a Jaquín, que el vecino de al lado le regaló, ¿cómo llamaba? Cibao. Cibao, ¿era que le decía?
El de al lado, el que estaba entre la casa mía y tuya.
Sí, le regaló un palo de bambú a mami. ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno,
yo no sé,
la doña con Rafael, este mío palo.
A Rafael y a mí nos daban golpes de frente de cada uno, como que
y nos tiraba en la marquesina, así que no, la gente en la calle cruzando.
A mí, mi papá, mi
y tú gritando, que se iba en mi casa.
Pues, yo quiero que tú sepas que tú ahora le preguntas a mi mamá nunca me puso la mano. Ella dice que no, que cómo puede ser posible.
Tú tienes un falso recuerdo, Rafa.
Sí, no, pero, que tú te estás inventando las cosas.
Claro, oye, que sí, yo, Rafael.
Que claro que qué.
A
que
mí
claro
me daba pela, era mi hermana, diablo.
Mi hermano, mire, mi mamá me daba pela.
Me daba
y la pela de mami, llegó un momento, ya yo grande, ¿verdad? Como con 15 años, 14 años, que yo me les reía mientras ella me estaba dando, ¿verdad? Y cuando ella me decía, no te preocupes, te voy a llamar a tu papá. Y cuando yo vi esa Land Cruiser así, que se parqueaba, yo decía...
Frenando ahí.
El diablo me llevó, el mismo diablo me llevó. Qué maldita va. Era trancarme en el cuarto y poner seguro a ver a que se incomodara más.
Gran exacto.
No, ven acá, a mí me daban. Oh, pero ven, tú nada más tienes que ver, por ejemplo, oye esta historia. En mi caso, tú sabes que, o sea, mentalidad de antes y muchísimas cosas, unos muchachos, ¿verdad? Yo, ¿verdad? En el colegio que yo estuve y todo, la influencia me hizo querer utilizar arete. Y yo recuerdo como hoy mismo que vengo yo del club de la piscina del Sirio Libanés y vengo yo por toda mi calle así con mis dos aretes así puestos. Mira, todo yo, uh-huh. con todos los muchachos, mira. Y mi papá ha cruzado y me vio así. Y cuando ya yo voy a llegar a la casa, mami me ve así de frente. Yo llego con mi duaretoto y me entro para mi casa. Y mami nada más llama a papi, muchachos, y arrancan para adentro. A quitarme los aretes, a darme pela, de todo.
¿A qué edad de nuevo?
Como a los 16 años, 15, 16 años.
Hostia, pues te 16, daban, 17. A ti te daban de este grande ya, porque yo creo que después de los 16 años me daban.
Pero yo me hice el arete de la lengua. Y eso fue también otro show, muchachos.
Lo que pasa es que Rafael era un sicariato andante.
En la adolescencia. Rafael era la versión de Roche, así.
Rafael, coño, le gustaba andar en lugares peligrosos y con gente peligrosa.
Imagínate. Uno muchacho, al fin. Y
suerte
eso es
que a Rafa no le pegó nada.
Pero Rafael, dime la verdad. ¿Tú realmente andabas con gente peligrosa?
¿Eh?
¿Tú sí andabas con gente peligrosa?
Sí, yo llegué a andar con mucho, así, por su nombre, por decirlo con su nombre y apellido, o sea, con delincuente, ¿entiendes? O sea, ellos eran muy buenas personas, pero de que hacían lo mal hecho.
¿Y no te daba miedo que tal vez ellos te hicieran algo a ti?
No, porque eso sí tienen ellos, que ellos son muy fraternales. ¿Tú me
de
entiendes?
Código,
o sea,
de ellos, código.
No, si tú le caes bien, tú...
No, ellos te defienden a muerte. Y esa
te
gente
casaste con la gloria.
Y mire, y hay algunos que son gente ahora, o sea, que son gente que trabajan, que están en puestos políticos, que son de todo.
Imagínate, puestos políticos.
Sí, ¿verdad? Que son de todo. Porque o sea, mueven. Imagínate, por ejemplo, un tigre que mueve muchísima gente. Cuando gana el partido que ellos están moviendo, a ellos lo ponen en un sitio, que si yo sí, quede de algún lado. Porque son gente que mueven la gente del barrio, ¿tú me entiendes?
Sí.
Y
conoce mucha
gente. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Sí, por ejemplo, pero hago una cosa. A mí, y es lo que yo digo, tú le das los valores a tus hijos en tu casa, ¿verdad? A mí me dieron mis valores. Que yo tuviera una mala influencia, por ejemplo, de con la gente que yo me junté por un tiempo, pero yo nunca, nunca, nunca te puedo decir que mis valores se vieron afectados por eso. ¿Entiendes? Sí, no es como el dicho de que, que tú andas
sí,
con cojo.
Sí, pero eso no pasa siempre. Tal vez a ti no te sucedió, pero hay gente que sí es fácil de influir y de cambiar sus valores.
Ahí es donde tiene que ver la genética, porque, por ejemplo, ahí es personas que son muy influenciables, ¿entiendes?
Yo no sé si tiene que ver con genética.
Yo lo voy a poner más fácil. Para mí es, las personas vienen, es un reflejo de lo que es uno como padre. O sea, vamos a suponer, Rafael fue una persona que fue a la universidad, se graduó, trabaja para bien. Realmente
es
el que te inculcó, lo que te inculcó eso fue tu padre, porque tú te voy a decir la verdad.
Es una ruleta rusa, señores. Porque
es una ruleta rusa, porque tú puedes ver
hay hijos que tú puedes darle la mejor educación a tu hijo, tú puedes dar los mejores valores, y no necesariamente tu hijo va a vivir por esos valores. No tiene nada que ver. Claro, no te voy a decir que no ayuda. Ojo, la educación definitivamente ayuda.
Bueno, yo creo que en la pobreza y en la clase media y en la clase rica, la educación que los padres le pueden brindar a sus hijos va a hacer una gran repercusión cuando sean grandes.
Es que no es la educación, claro, sí. Para mí es los valores. Es que eso tiene que ver con valores.
Ambas cosas. Tiene mucho peso, pero al final una gran parte tiene un porcentaje de suerte, lo que quiero decir.
Sí. Sí, pero oye una cosa, ese porcentaje de suerte que tú dices.
Si no vamos a porcentaje,
tú que 100 niños de Capotillo, por ejemplo, y 100 de Arroyo Hondo, y lo ponen a leer a una X cantidad de edad, y yo estoy seguro que el que tuvo mejor educación va a tener mejores valores.
Pero eso no, eso no necesariamente.
No, no,
No,
para
no
nada,
necesariamente.
no,
No.
no, ahí ni cerca, no tiene
No,
nada
no,
que
no
ver.
necesariamente.
El
No.
los valores
Si
no
nos
tienen
vamos
que
a
ver con la
porcentaje,
educación.
si
Los
tú me estás
valores
diciendo a
no.
mí, si tú me estás
Aquí
diciendo a mí que la mitad están robando y los niños están viendo
no,
cómo la gente
porque
roba, ven
los
a los
papás
padres
son,
haciendo
porque los papás
droga.
son
¿Y
iguales.
tú crees?
Es
No, eso no
que
tiene que ver.
tú lo estás viendo. Oye, que lo que pasa, Joaquín, y tú, por decirte algo, tú estás viendo es que en los barrios, están delinquiendo, están robando, están asaltando, pero tú
La
tienes que
falta de
ver cómo se están
oportunidad.
criando, tú tienes que ver cómo se están
Claro,
criando esa gente.
es una falta de oportunidad que el mismo gobierno crea.
Pero
Nosotros
que no, pero tú tienes que ver cómo se están
no
criando esa
importa.
gente. Esa gente se están criando, por ejemplo, no estoy diciendo que son todos, ¿verdad? Pero hay muchos que se están criando, por ejemplo, es adolescente que lo están criando, porque es una mujer de 15 años que salió preñada, que todavía tiene, 20, ponte que tiene ahora 30, está en un colmadón, ¿verdad? Bebiendo y parrandeando, que no ha madurado todavía ella, pero entonces ya el hijo tiene 15 y no lo crió nadie, lo crió una abuela, lo crió una tía, se agarró de lo pana y no tiene valores, a eso que me refiero, ¿tú me entiendes? No tiene valores,
Yo creo
tiene
que
mala
tiene que ver
educación.
más con lo que
Entonces
esa
el
persona
porcentaje es
le
más
rodea en
alto, ¿verdad que
total.
sí? Entonces el porcentaje es más alto. Si no vamos a esa tesis, Rafael, el porcentaje es más
Es
alto
que el
en el
porcentaje va
barrio.
a ser más alto porque las oportunidades que se te dan enfrente son diferentes y las oportunidades para tú hacer bien son muy mínimas para
Claro,
que te
pero
vaya bien.
ahí hay que yo
Pero
llegue.
no necesariamente, como tú estás diciendo, que una persona sin educación no tiene valores y
Sí,
no
es un
tiene valores.
problema,
Exactamente.
pero es un problema para hacer la fundación de los valores a un niño.
Claro que sí, porque hay una cosa, para hacer el mal tú lo puedes hacer desde cualquier punto, mientras que para hacer el bien y estar contento, tú tienes que hacerlo de un punto que
Es que
esté
yo conozco, mira, yo conozco
beneficiándote.
mucha.
La gente más pobrecita y más jodida, lamentablemente, se le hace más fácil hacer el mal, porque, ¿por qué? Por cualquier X razón. Y viola los
Porque
valores, quieren
vivir en una
tener dinero,
sociedad
quieren
con
echar para adelante
reglas, esa es la razón.
económicamente. Quieren hacer otra cosa y no necesariamente si no tienen, si tú no tienes ahí mismo un bendito título de una universidad, tú estás bien jodido. O
No
sea,
necesariamente, porque hay mucha gente sin título que pone el negocio y le va bien. O sea, es que
no,
todo
pero
en
me
el. Bueno, sí.
refiero en el campo de empleado. No cualquiera puede poner un negocio de un principio, ni todo el mundo está hecho para poner negocio. Y eso no tiene que ver con educación. Hay gente que se le echa para adelante, le da para allá y pone un negocio sin un bachiller.
Mira, lo que pasa es que estamos por parte, ¿verdad? Vamos por parte, porque nos estamos como que no, nos estamos, ¿cómo te
Desviando.
digo? Sí, no, 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 desvi no, 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 no desviándonos, sino como que estamos
Okay.
diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Joaquín dijo que los valores y la educación no tienen nada que ver, por ejemplo,
No, yo no
porque
dije
una
eso,
gente
que
de
tiene
Capotillo,
que ver,
que
él dijo que
tiene.
tiene que ver.
No, él dijo, una gente de Capotillo con valores y educación, una gente de Arroyo Hondo con valores y educación, es más probable que como quiera el de Capotillo
No, no, no,
salga.
yo no dije eso. Yo lo que dije es
Eso fue lo que yo entendí.
sí, el nivel de educación o de
Influye en
vida,
los valores, eso es lo que está diciendo.
exacto, incluye la fundación, tiene que ver
Ya
también con.
sea, mientras menos educación tiene de la escuela,
Sí.
más fácil tú vas a ser una persona
Sí,
sin valores.
claro,
Pero
porque.
realmente los valores no vienen de la escuela,
Ok,
claro, ayudan.
ayuda.
Pero
Ahí
los
voy.
valores vienen
No
lo
es
de la casa, es de la casa lo que
de
tú.
la
Ok,
casa,
exactamente.
exacto. Sí, pero ahora voy, ahora voy. Eso es lo que te quiero explicar. Los valores vienen de la casa, más se apoyan en la escuela, porque tú lo que haces es, tú le das a tu hijo o sea, todos los valores correspondientes, humilde, empático, y un sinnúmero de valores más que tú puedas brindarle a tu hijo. Ahora, eso que ya se lo diste aquí a tu hijo, tú se lo refuerzas en una escuela, ya sea, y lo que te digo, ¿de dónde nosotros venimos? Venimos de un colegio de monjas, venimos de un colegio de padres,
Lo
venimos
que
de.
sucede, excusa que te interrumpa, lo que sucede es que en la escuela se ponen en práctica algunos valores de lo que tú le enseñas a tus hijos, no todos, uno. Y uno lo hace en teoría, claro, lo hace también en la casa, lo muestra a uno mismo, pero nada más te tiene a ti como ejemplo, el niño o la niña, Ahora, cuando va a la escuela, que conoce a otros niños, uh-huh. y se comienza a socializar con esos niños, uh-huh. ahí van a entrar otros valores y se pueden practicar los valores que tú le has enseñado. Uh-huh. Pero también es al azar. Ella puede, ella o él, el niño pueden copiar valores de otro niño, uh-huh. O de
que no,
o de
tenga, lo, otra que cosa. No tenga los valores.
Exacto, exacto.
Que no sea lo que tú quieres implementarle.
Pero, y si tú te vas por estadística, aquí hay una página que se llama Silo, que te dice el rate de todos los colegios de todo Estados Unidos, y depende del ingreso económico, los colegios son mejores que en otros. Donde están apareciendo la mayoría de los tiros, que mueren un montón de niños, es obviamente en los colegios donde menos income tiene, porque uh-huh. hay un montón sí. de problemas en esas casas.
Yo sé la asociación que tú estás queriendo hacer.
Pero ok, pero de eso se trata. Y ustedes me están diciendo lo que yo prácticamente les quiero decir a ustedes. Tu hijo, tú le diste tus valores, respeto, honestidad, un sinnúmero de valores, ok. Lo llevaste para la escuela. ¿Quién te asegura a ti que en esa escuela el niño con el que se está juntando tiene los mismos valores que tú le estás
imponiendo
al tuyo en tu casa?
Nadie
te lo asegura. Eso
nadie
es lo que yo estoy diciendo, exactamente. No. Entonces, ahí es donde vienen, por decir algo, la mala juntilla, ¿verdad? Ahora, entonces,
de esas dos personas... en una zona de poco...
Exactamente, es más fácil en una zona de pocos recursos. Ahora bien, uh-huh. eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que si tú le infundiste los valores correctos.
Ahora que no digo todos, pero el porcentaje es más alto. Ese es mi punto.
Sí, sí, pero sí. tiene que ver con otros factores y mayormente es con el ingreso económico. Pero no es, no se puede admitir como en una oración solamente eso. Falta más información.
Sí, porque tú sabes por qué te lo digo, Joaquín. Porque, por ejemplo, hay valores incorrectos que le inculcan a esa persona que tiene mayor ingreso. Por ejemplo, falta de honestidad. A lo mejor no claro, roba, sí. pero no es honesto.
Sí.
Es mentiroso. Uh-huh. Es, por decirte, es irrespetuoso. ¿Entiendes? Uh-huh. Y tienen más ingresos, pero no respetan, por ejemplo, o no tienen empatía. Y eso son
no
valores
tiene que
igual.
Ser, exacto. Lo que queremos decir es que no tiene que ser parte de la ecuación. Puede estar, claro que sí, o puede no estar.
Lo que pasa es que hay valores que influyen para tú al final caer preso, que a lo mejor ese es el estudio. ¿Entiendes? Uh-huh. Hay valores que influyen, pero, por ejemplo, son gente de sociedad y viven en la sociedad.
Te voy a un ejemplo. Preso, sí.
Pero son los peores seres humanos posibles en la tierra ahí puestos. Porque no respetan, no son empáticos, no...
O venden nada. Droga, o asesinan, o
no,
roban
no, eso son
más.
Es otras cosas, pero por sí. ejemplo, estoy hablando del trato hacia las personas. Hay gente que no tienen valores y son atropellantes, ¿entiendes?
Y tienen educación.
Y se supone que estudiaron
en la universidad. Y están graduados de universidad.
En la vida
y yo te presento, exacto, hay de todo. Y yo te presento gente
que
sabe
que tiene. Señor, hay de todo. Es el
y yo te presento una doña de esa de un campo que tú no encuentras donde ponerte porque de lo educada que es contigo y de lo buena gente que
y
puede
el respeto
ser,
y la educación
y
que tiene.
Sí,
claro,
sí, sí,
¿no?
Sí,
y son
sí.
Exactamente.
Y son no personas con muy buen valor.
Sí.
Claro.
Una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que la economía de Haití está donde está porque la educación nunca ha sido una prioridad, sin contar la protección, ¿verdad?, de la policía, pero la educación.
Es un porcentaje, pero la historia de Haití es bastante amplia, y lo que le está pasando a Haití ahora no es algo que tú puedes venir y que, ay, porque en los últimos 10, 20, no, es la historia de Haití completa, es lo que la ha llevado a donde está, y el estado de Haití, que es completamente diferente al de nosotros,
uh-huh.
es el mayor problema. El estado. Han tenido un estado corrupto 100% todo el tiempo. Nosotros, República Dominicana, aunque hemos tenido mucho político corrupto, los mismos políticos han hecho muchas cosas
y tenemos
buenas
democracia.
Para mantener
y tenemos...
la economía del país.
Y tenemos democracia, ajá.
O sea,
en Haití hay democracia.
Hay democracia, pero
en Haití hay democracia.
Sí, en Haití hay democracia. Ellos pueden, o sea, ¿qué es democracia? Democracia es votar por quien tú quieres.
Exactamente.
Pero después de ahí, los próximos 4 años, los políticos van a hacer lo que les dé su gana. Eso es lo que te quiero decir.
Y el último era el que más había durado, pero ellos tienen como 16 años, donde un presidente no dura los 4 años, o sea, no dura el mandato completo.
Porque lo matan.
Le pasa, no solamente lo matan, lo derrocan. Porque
hay muchísimas cosas que pasan en
no, y eso viene mucho más de atrás, eso es algo muy complejo.
Pregunta.
Hasta de la colonización, o sea, mira, recuerda, sí. fue como yo te dije los otros días que estábamos hablando sobre ese tema. Recuerda que Haití, quien lo coloniza es Francia, y a nosotros fue España.
Exacto. ¿Entiendes?
Y son dos tipos de colonizaciones totalmente diferentes.
Hay otra cosa. Haciendo un paréntesis ahí.
Nos dejó muchas cosas. O sea, nos dejó a nosotros la primera iglesia. O sea, son...
Universidades.
La colonización española es mucho más friendly al...
No, no solo friendly. Ellos querían que Santo Domingo, República Dominicana, mejor dicho, prosperara. Mientras que Francia era todo lo contrario.
Sacarle el jugo.
Francia quería sacarle toda la materia... A Haití, no la hizo prosperar y ese fue el gran problema.
Hago una pregunta a los dos.
Son dos tipos de colonizaciones diferentes.
Muy diferentes. Si yo te digo la verdad, para mí, Francia tiene la culpa de lo que es Haití.
Claro.
Una pregunta a los dos. Si ahora mismo vamos a suponer que Haití viene y está en guerra, declara guerra, o los rebeldes de Haití tienen un montón de, ya sean rocket, granada, y matan X o Y cantidad de dominicanos, ¿verdad? Y entran y hacen lo que sean con los inocentes, whatever. Nosotros, ¿cómo ustedes creen que deberíamos de atacar para atrás o qué deberíamos de hacer?
No, siempre se va a atacar. Que si tú, si
hay que
tú,
atacar.
O sea, es que, por ejemplo, si tú cometes una falta ya de muerte a inocente...
Yo creo que hay diferentes respuestas.
Exactamente, pero... O sea,
nosotros como dominicanos quisieran que el gobierno atacara de la misma manera.
No, no. O sea, pero es que tú estás poniendo una suposición.
Sí, ¿entiendes? Hacer una suposición.
Eso es muy delicado.
Eso, tú estás suponiendo un escenario donde...
Y hablar de eso así, una guerra, tan a la ligera de ese tema, que internacionalmente... República Dominicana no se ve como muy bien parada.
No se ve muy bien parada.
Tenemos mala publicidad.
Sí, se ve muy mal.
Pero publicidad que no es real.
Sí, se ve muy mal. Porque aquí, cuando yo digo que soy dominicano, mucha gente me pregunta: ¿y por qué los dominicanos no ayudan a los haitianos? Y yo le digo:
el país que más ayuda a los haitianos es la República Dominicana.
No, y no solamente eso. Me dicen muchas veces que si hay un racismo de odio, que es increíble cómo Estados Unidos tuvo que ir allí a buscar un montón de ayuda cuando los haitianos, cuando los dominicanos es un país tan y tan rico que todo el mundo, así me han dicho a mí, que todo el mundo sabe dónde está Punta Cana y tan pequeño que es por todo el dinero que ingresa en el turismo. Es un país súper rico y Haití es súper pobre.
República Dominicana no es un país súper rico.
Bueno, comparativamente
si tú lo comparas con Haití, obviamente somos 10 veces mejor.
Dime un país de Latinoamérica que no sea Puerto Rico, que no esté bien parada económicamente. En el Caribe entero, dime uno. Porque República Dominicana no es un país, por lo menos Santo Domingo. Va mucha gente de México, va mucha gente de diferentes partes del mundo.
¿Cuál es tu pregunta?
No, mi pregunta es ¿qué ustedes piensan con el desvío de Río y lo que está pasando? Porque realmente se siente el conflicto ahí.
No hay un desvío de Río todavía.
No,
Haití hizo un canal de riego para llevar agua a una plantación de arroz de un comerciante muy popular en Haití. Pero no es un desvío, ni eso va a secar el río, ni nada por el estilo. Como quiera, República Dominicana tomó la salvedad de cerrar la frontera y de explicar que eso está mal, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Y se está creando también otro canal más arriba para controlar el agua, y eso es de parte de República Dominicana. Pero eso es lo que estás haciendo. No vamos a llegar a guerra, no.
El río comienza en República Dominicana y termina en
República Dominicana. Solamente el río es súper largo. Okay. Tiene 40 y pico de kilómetros, creo. No estoy seguro ahora mismo. Pero sé que en Haití solamente pasan 7 kilómetros. O sea, no pasa ni siquiera un 10% del río completo. Y el río nace en República Dominicana y muere en República Dominicana.
Pero en el medio pasa por Haití, por así decirlo.
Una sección de 7 kilómetros pasa por Haití, así es.
¿Y qué pasaría si el río lo lleguen a desviar completamente?
Se violaría un acuerdo que tiene muchísimos años. Creo que fue en el 80 y pico que lo firmaron. Un acuerdo de dejar el río, que ninguna de las dos partes lo podía tocar de esa manera, una forma que se desviara su caudal o que incrementara o bajara, o mejor dicho, que incrementara o bajara su caudal. No, eso se estaría violando. Ya después de ahí hay que ver qué, tomar, qué haría República Dominicana. Pero
tú sabes que la prensa aquí en Estados Unidos es bien amarillista, porque Rafael Castalla, yo no sé si es un tema que se está hablando
lo que pasa
o algo
es que el
así.
El gobierno de Estados Unidos, o hay gente detrás en el gobierno de Estados Unidos que parece que se quiere beneficiar con la unión de la isla, que es lo que buscan. Hay una agenda, se dice que hay una agenda.
¿O sí?
Sí, para la unificación de la isla. Y realmente República Dominicana no puede cargar con Haití. República Dominicana no puede cargar ni con ella misma ahora mismo. Y está cargando. Del 30-40% de las camas de los hospitales son ocupadas por haitianas.
No, ¿en
los
serio?
Niños, sí, de cada 10 niños que están naciendo, 4 son haitianos.
No,
o sea,
no puedes. Ahora mismo en
República Dominicana. Ahora mismo en República Dominicana. Sí, o sea.
O sea, que está, eso es casi la mitad de, bueno,
eso no pasa en ningún país del mundo.
No,
sí, sí, lo estoy escuchando.
En ningún país del mundo, y está pasando en República Dominicana. Eso no, y eso no lo dicen como por publicidad, eso lo callan. ¿Por qué? No sé, supongo que agenda, como te dice. Tú sabes cómo es el lobismo en Estados Unidos. Es bien complicado.
Sí, yo creo que pasó algo recientemente. ¿Qué fue lo que pasó? Que Estados Unidos iba a dejar de comprar caña o algo así,
sí,
a República
entonces,
Dominicana.
No, eso no lo he escuchado.
Sí, no, eso fue hace como un año ya.
Sí.
Pero eso fue un disparate. Eso
pero
fue,
eso no fue tan...
Porque
no,
esa empresa es americana también.
Ah,
la
sí.
empresa es americana, ¿eh?
O sea, hay una salvedad que hay que decir, ¿no? Para tal vez para los poca oyentes. Que tal vez se pregunta que por qué no se une la isla. No solamente por lo económico, es por lo que me hablado también ahorita. Recuerden de dónde venimos. Nosotros somos taínos mezclados con españoles y africanos. Y los haitianos son ligados con franceses y africanos. Entonces, las dos culturas son completamente diferentes. Tenemos idiomas diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos religiones diferentes, tenemos forma de vida diferente.
No solamente con el idioma y la religión, nadie se mezcla.
Eso es como ligar, no sé, tal vez Alemania con los judíos. O sea, no, eso no funciona. No va, o sea, no, porque son dos culturas completamente diferentes.
Sí, es bien diferente,
no,
muy
diferente. Y no solamente eso, que ahí hay que mencionar, por ejemplo, de que también hay una historia, que por más que sea, es una historia que al que le interesaría la puede buscar, pero nosotros, una vez nos independizamos de España, ¿verdad? Quienes nos ocupan son los mismos haitianos a nosotros. Y nosotros,
otra cosa, exacto.
Exactamente, nosotros al final... De la independencia de República Dominicana, la que se celebra, es la independencia de los haitianos.
Los haitianos nos invadieron más de 9 veces.
Exactamente. Entonces,
o sea, increíble.
Por así decirlo, que el Haití no sea próspero hoy en día y que República Dominicana sí, no es culpa de República Dominicana,
para
porque
nada.
Nosotros nunca le hemos bloqueado a ellos. O sea, al contrario, ahora mismo República Dominicana está sufriendo por la falta de comercio que hay en la frontera. ¿Entiendes? Hay muchas personas, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, que se benefician de ese comercio, ¿verdad?
Aparentemente son millones de dólares.
Entonces, la idea de eso es que nosotros, como dominicanos que tenemos nuestra identidad, nadie quisiera, porque así mismo, por ejemplo, cualquier persona del mundo, ¿verdad? Si tú te das cuenta, el único país que está, o sea, que fue hecho por inmigrantes es Estados Unidos. Después, exactamente, y puede asumir ese tema de identidad, ¿verdad? De como tú dijiste en el otro podcast, no tengo una religión concreta, no tengo ni un país, o sea, no tengo, perdón, ni un idioma concreto. O sea, yo soy prácticamente
oficial.
Hecho de inmigrantes, exactamente, no hay nada oficial. ¿Por qué? Porque yo soy hecho de inmigrantes de diferentes culturas. Pero todos los países y algo que tenemos en común es nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, a ningún país del mundo le gustaría, independientemente de la historia, de todo, es decir mañana, ah, tú vas a dejar de ser y tú te vas a crear en otra cosa, ¿entiendes? O sea, tú estás borrando la historia
no,
totalmente
pero
de un país.
No hay que ir muy lejos. miren lo que le está pasando
a Israel y Palestina.
Y a Israel y Palestina, sí, pero no, Israel y Palestina es un poquito más profundo, pero Francia sí. Ahora mismo tiene un problema enorme con los inmigrantes.
Uh-huh. España tiene, sí.
En Francia, sí, el lío, todos, el caos que se está desatando es por los inmigrantes.
Todos los países.
Y fueron refugiados, eso fue cuando le abrieron a los refugiados.
Una de las peores políticas que yo te puedo decir del gobierno pasado, Danilo Medina, fue haber regularizado la gran cantidad de haitianos que regularizó. ¿Por qué? Porque mientras tú no tengas un control de la frontera, eso se pidió internacionalmente y se pidió bajo, o sea, se pidió
¿qué
porque...
¿Qué se pidió?
Estados Unidos le solicitó a República Dominicana que tenía que regularizar una cantidad de inmigrantes X, haitianos específicamente.
O sea, tú me estás diciendo...
¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, yo regularizo tanta X cantidad de inmigrantes todos los años, fulano lo hace, ¿verdad? Y así sucesivamente otros países, tú tienes que hacerlo. Pero ¿qué pasa? República Dominicana tiene un problema. Mientras tú no tengas una frontera controlada, tú no puedes empezar a regularizar los que tú tienes dentro. Porque tú estás regularizando mañana 10, pero mañana son 30. Entonces, ¿qué tú vas a tener que hacer? El mismo proceso una y otra vez, hasta que llegue el punto donde ya todos los haitianos están aquí, regularizados.
Pero lo que mi pregunta es, ¿qué tan fácil se le hace a un haitiano ilegal que cruzando el río ser nacionalidad dominicano o tener un estatus legal?
Cada cierto tiempo se inventan una regularización, ¿verdad? Cada mandato lo ha hecho. El de Danilo lo hizo, el último que recuerdo fue el de Danilo que lo hizo. Que es todo el que esté de este lado, tírese una foto aquí, mire su cédula ahí y ya, o sea, traiga 2,000 pesos, tírese una foto ahí y así sucesivamente venga con dos personas que.
Relativamente fácil.
Relativamente nada, o sea, totalmente un proceso.
Y no hay ningún límite, cualquiera lo podía hacer.
Los que estaban aquí en ese momento, en esa fecha. De X fecha a X fecha.
Que fueron, lo más seguro, miles y miles y miles.
Debieron de haber regularizado algún millón o 2 millones de haitianos en ese momento.
¡Wow! Y todos los niños que nazcan de esa persona de nacionalidad dominicana ahora van a ser dominicanos. O sea, que
Haitiano tiene un tema. El haitiano tiene un tema porque su constitución dice que no importa dónde nazca el niño, siempre va a ser haitiano. ¿Entiendes? Si es de padre haitiano y nace en Francia, es haitiano.
Y eso es algo que las leyes de Haití así que funcionan.
Ok. Y el dominicano tiene algo en su constitución que dice que tiene que ser padres dominicanos. O sea, uno de los dos tiene que ser padre dominicano. Eso es de la ley dominicana. Eso es la constitución dominicana.
Para que sea dominicano.
Tienen que ser padres dominicanos o uno de los dos padres dominicanos para que sea dominicano. Si no, no lo es.
Solo te hago una pregunta. Vamos a suponer que dos cubanos van a vivir a República Dominicana, tienen hijos y pasan generaciones. No son dominicanos. Ni siquiera en 10 generaciones distintas.
No son dominicanos. Si no se casaron con un dominicano en algún momento.
¿Y qué dice el acta de nacimiento?
Tiene que ser su acta de nacimiento en su país.
No, en serio.
Eso es la constitución de la República Dominicana. Uno de los padres tiene que ser dominicano.
Pero pueden ser dos cubanos que fueron a República Dominicana, se nacionalizaron y después...
No importa, es que no son dominicanos, son
ni siquiera
regularizados.
No tienen nacionalidad dominicana.
Si tú naces en terreno dominicano, tú eres de nacionalización dominicana.
No, eso es mentira.
Aunque tú no tengas padre dominicano.
Eso es mentira. Te lo digo yo porque conozco muchísimos venezolanos.
Hay que buscarlo por internet porque no podemos dejar ningún curso.
Escúchame, porque te lo estoy diciendo yo que lo vivo. O sea, yo tengo mi esposa venezolana y ella tiene amigos, dos venezolanos, tienen un hijo aquí en territorio dominicano y el hijo no es dominicano.
Wow. Pero mi pregunta es, ¿afectaría si... Esas dos personas tuvieran nacionalidad dominicana o arreglaran, o sea, sean residentes legales dominicanos, si tienen hijos?
Ahora, una cosa, porque esa discusión yo la tuve, que este es el país de la maravilla y que lo consigan, dando dinero por atrás, ya eso es otra
me cosa. Lo puse,
la Constitución pero, Dominicana.
Pero no me oye.
Sí, te escucho, dime.
No, porque hagan paréntesis, pero ven acá. Sí. ¿Quién puede ser dominicano? Son dominicanas y dominicanos. Uno, los hijos e hijas de madre o padres dominicanos. Dos, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución.
¿Qué significa eso?
Quienes gocen de la... Quien sea dominicano antes de la entrada. Ok, esto parece que es un cambio a la Constitución. Y simplemente está haciendo un acápite de que, de número dos, quienes gocen de la nacionalidad dominicana, o sea, el que sea dominicano ya sigue siendo dominicano. Eso es lo que está diciendo. Tres, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de legalización diplomática. Ahí me quedé. Hay varios, espérate. Con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de legalizaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito o toda extranjera definido como tal en las leyes dominicanas. ¿Entendieron eso?
Pónmelo más sencillo.
No me quedó muy claro.
Vuelvo y digo, número tres, la persona
nacida... No, pero dímelo en tus palabras para yo entenderlo mejor.
Espérate, vamos, espérate para yo también entenderlo. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de legalizaciones diplomáticas consulares. O sea, todo aquel extranjero que sea esté pasando de tránsito, o sea, usted esté trabajando para cónsul y cosas así, no tiene la nacionalidad dominicana.
No la tiene.
Si tú eres un extranjero miembro de legalizaciones diplomáticas y consulares, o se considera persona de tránsito.
Ah, pero eso, Rafael, estaba correcto. Eso quiere decir no. Que...
No, dice no. Las personas nacidas en territorio nacional. Inmediatamente está agregando a todo el mundo ahí. Lo que está diciendo es con una excepción de que los miembros extranjeros de legalizaciones diplomáticas y consulares. Ahora, voy por el número 4. Los nacidos en el extranjero de padres o madres dominicanos, no obstante haber adquirido por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzado la edad de 18, podrán manifestar su voluntad ante la autoridad competente. Ok, esa es, si tú tienes un padre o una madre dominicana, aunque hayas nacido en el exterior, después que cumplas 18 años, tú puedes ir por tu nacionalidad dominicana. La tienes ahí guardada, como quieras.
Ok.
Número 5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge, y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Ok, o sea que si tú te casas con un dominicano, tú puedes ser nacionalidad dominicana.
Oye. Sí.
Pues nosotros no vendemos a todo el mundo. Número 6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior. Lo mismo, padres en el exterior. Número 7. Las personas naturalizadas de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley. No entendí esa parte. Eso como
una naturalizada que hicieron los papeles para ser un dominicano.
Ok. O sea, cualquiera puede ser dominicano prácticamente. Tú te casas con una dominicana, puedes
ser. Pero eso fue lo que le dije a Joaquín. Si no hay un dominicano de por medio en esos dos cubanos que él mencionó, no, el hijo no va a ser dominicano.
Pero si se
Tienes que casarte con un dominicano.
La número 3 no tiene sentido, porque la número 3 dice: las personas nacidas en territorio nacional. Ya, con eso está diciendo inmediatamente, aunque seamos dos extranjeros, si tú naciste en República Dominicana, tú eres dominicano.
Pero sigue la otra parte. Porque
la otra parte dice, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de legalizaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente, tú tienes razón.
¿Ya?
Si el extranjero es ilegal, no, el hijo no puede ser dominicano.
Pero o de tránsito.
Sí.
Si vino aquí a París.
Con visa. Ahí fue
con a París. Visa, no es dominicano.
Pero si se naturalizó,
tiene sentido.
Ahora, sí se... No, porque una cosa. Oye, una cosa, para que no te confundas aquí. Yo dije regularizar. Uh-huh, y otra cosa es nacionalizar.
Ah, pero yo te voy a decir algo. Entonces, República Dominicana tiene un sistema de inmigración bien fuerte comparativamente con México y otros países.
Ahí yo creo que cuadra.
Porque si yo creo que
aquí yo le voy a hacer los papeles a Ale ahora, ¿verdad? Y yo, sin contar lo que ya yo llevo, ahora yo tengo que buscar 200 mil pesos, no arriba de otro. Sí. En lo que ella, o sea, yo tengo que buscar o sea, un dineral, ¿entiendes? O sea, yo a veces digo...
Pero le dan los papeles a ella, porque ella está casada con un dominicano que eres.
Y está casada conmigo, ¿entiendes?
Sí, pero le dan los papeles, o sea, le sale, le toca.
Le sale, pero para tú hacer ese proceso es costoso.
Ah, o sea, me imagino que sí.
Eso. O sea, uh-huh. Yo digo a veces, acá aquí creen que es los papeles de Dubái que están dando, mínimo.
Sí, papeles de... El americano mira a República Dominicana como una mini Dubái. Esos videos que tú ves de carros de miles de dólares, que no, si hay un carro que existe en el mundo, hay uno en República Dominicana, no hay ningún país así, que tú ves que tú vas al aeropuerto y tú ves el garaje de gasolinería de la esquina con cinco Ferrari bebiendo cerveza en la calle, sí, como si fueran...
Sí, en República Dominicana tú puedes no ir a la Churchill o a la Lincoln y fácil tú te encuentras 10 carros de alta gama.
Sí.
Dando vueltas.
Oh, loco, pero en el
Blue Mall. O te va a Jarabacoa o Samaná y te encuentras carros de
no, y Bad Bunny dice Casa de Campo como 10 veces en ese
año. Casa de Campo, sabes, sí. Pero tú tienes una salvedad Casa de Campo. Lo que pasa es que Casa de Campo está hecha para el extranjero. El extranjero de mucho Dominicana. Dinero, pero está
ubicado. Pero está República Dominicana, entonces eso sí es sinónimo de que es un país rico. Porque no van a Venezuela.
Ayuda a la prestación de la economía, claro que sí.
Claro, porque Drake tiene una casa ahí, Ozuna, Bad Bunny,
te dice que
LeBron tiene una casa ahí, ¿entiendes?
Todo el famoso tiene una casa en Casa de Campo.
Tiene en casa de Campo. Uh-huh. Entonces lo vinculan a República Dominicana como que...
Es un destino turístico demasiado turístico. Famoso. Sí.
Y Punta Cana, tú puedes decirle a cualquier americano
Punta Cana.
Punta Cana. Y van a saber que Punta Cana. Van a saber más Punta Cana, lo más seguro que.
El americano, el extranjero, sí. Mejor dicho, cree que Punta Cana es República Dominicana entera. Y no saben que Punta Cana es un pueblo.
Yo le menciono, ¿de dónde tú eres? República Dominicana, de Santo Domingo. Y no saben. Cuando le digo, de Punta Cana. Ah, ok, ya, sí. Ya sé.
¿Qué tan lejos queda? Siempre dicen la misma mierda. ¿Qué tan lejos queda Santo Domingo de Punta Cana? Yo, Dios mío, porque lo único que han ido a Punta Cana como 5 veces.
No, porque tú tienes que entenderlo, porque es que no conocen el país, no conocen...
No, porque dime en qué otro sitio tú tienes comida como la que la tienen en República Dominicana. Clima, playa, ilimitado.
No, muchísimo. La Bahama, Jamaica,
sí, pero,
Brasil.
Son las mismas... Al final son lo mismo, o sea, el Caribe son las mismas playas.
Exactamente, lo que pasa es, lo que pasa es que República Dominicana, aunque, vuelvo y digo otra vez, caigo en la política, aunque tengamos políticos en nuestra historia bastante corruptos, también fueron políticos que se encargaron de hacer crecer el país. Y República Dominicana es uno de los pocos países del Caribe que ha mantenido siempre creciendo su economía y su estabilidad, y la violencia está un poco controlada, aunque de vez en cuando y últimamente está peor. Pero tú lo comparas con otros países de Latinoamérica y nosotros estamos mejor parados, eso es lo que pasa. Uh-huh. Incluso del Caribe, nosotros somos prácticamente lo mejor que hay en el Caribe.
Lo mejor.
Exactamente, en cuanto a desarrollo, economía, de todo.
Uh-huh.
Hemos tenido malos presidentes, pero a la vez han hecho muchas cosas buenas que han podido mantener el país a flote.
Uh-huh.
Eso es lo que pasa.
Shaina me dijo a mí que ella no había ido
privado también.
Shaina no me dijo a mí que ella había ido a República Dominicana y había visto gente de tantos diferentes países, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, yo fui a México. He ido a México varias veces y tú lo que ves es mexicano. Tú vas a Santo Domingo y tú vas a ver gente de todos los países. Vas a ver mexicanos, vas a ver venezolanos ahora, van a ver gente haitiana,
ahora vas a ver dominicanos. Hay que hacer una salvedad. Eso ha crecido mucho en los últimos 5 o 6 años, tal vez. Antes no era así tanto. Ahora, digamos que Latinoamérica está viendo mucho ojo en República Dominicana.
Sí.
Por lo mismo que digo, porque sí. Se ha mantenido la economía en República Dominicana. Pero después de ahí, eso mira, ha sido los últimos 5 años, se puede decir.
Aparentemente están entrando mucha gente de Argentina también.
Exacto, ve el ejemplo. Son países que económicamente están fallando. Argentina tiene una quiebra enorme.
Más que un tema político también, yo digo que la prosperidad de República Dominicana tiene que ver mucho con el sector privado.
O sea, también.
Porque, o sea, uh-huh. Y al final, la política lo que está haciendo es incentiva ese sector privado.
Sí.
¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no es lo mismo yo decir, ah, mira, yo le voy a dar, eso estaba yo discutiendo con unos colegas hace poco, no es lo mismo yo darle unas tierras, por ejemplo, en la autopista del noreste, ¿verdad? No es lo mismo yo darle las tierras a gente pobre, ¿verdad? Para que creen casa y un sinnúmero de cosas y después eso te ha abandonado y cree. O sea, darle más facilidad se va a oír mal, ¿tú me entiendes? Pero darle esa facilidad a la gente pobre que al final, que dáselo al sector empresarial y que lo que hace es construirte empleo, construirte, por ejemplo, ahí está toda la zona de cacao, o sea, el noreste completo es cultivo de cacao, que eso no se pierde, ¿entiendes? Eso te crea, sí, empleo.
Hay de todo, hay de todo. ¿Aló? Joaquín.
Y él tiene rato en eso, ¿eh?
Joaquín.
¿Qué pasó?
Dios mío.
Loco, ese sonido molesta. Y no solamente a nosotros, imagínate que está escuchando el podcast.
Sí, exacto.
Pero seguimos.
No, ya, entonces, este es
lo. Lo que tres. Te quería decir era, excusa, ya me fue el hilo, no sé si esto.
No, despide.
No, pero.
Bueno,
pero
entonces despide. Este podcast va a ser solamente de política, fue. Hablamos mucho fuera de los.
No, hablamos de todo.
Hablamos de todo,
pero mira, ¿puedo hacer una pregunta antes de que se vaya?
Vale.
De aquí a 10 años, República Dominicana, ¿va a ser un destino exótico que los mismos dominicanos no van a poder ni siquiera vivir ahí y solamente van a vivir gente de mucho dinero? Estoy hablando de la Meca de Santo Domingo. ¿O tú crees que va a ir, está yendo en decadencia y va a ir a quiebra y es una burbuja bien grande?
Yo tengo una Dominicana, una burbuja, tú dices.
Odio.
No.
O sea, ¿sería una burbuja?
No, República Dominicana no tiene una burbuja, no. Yo tengo una burbuja que está en República Dominicana es el sector mobiliario. Y esa burbuja está en el mundo entero. ¿Aló?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Ah, no, eso mismo, el sector inmobiliario. Ahora, por lo menos en la ciudad de República Dominicana es imposible. El dominicano promedio no puede comprar una vivienda.
Es imposible.
Ni dentro de Santo Domingo ni en las afueras de Santo Domingo.
Ni cinco de ellos viviendo juntos pueden. Imposible.
El dominicano promedio. Tú tienes que ser mal promedio, está ganando 150,000 pesos prácticamente. Uh-huh. Para tú más o menos comprarte una vivienda en República Dominicana.
50,000 pesos, ¿cuánto es el salario mínimo?
150,000 pesos por lo menos. Ah, 100... el salario mínimo depende de la empresa. Si es una empresa, hay tres tipos de empresas, mediana.
15,000, 20,000.
Para una pequeña creo que es 12,000 por ahí. Wow. Por ahí. Una mediana.
Y tú tienes que hacerte 150,000.
O sea, 150,000 es un promedio para tú vivir. No es que tú vas a ser rico, pero tú vas a sobrevivir, te vas a poder ahorrar un poquito de dinero.
Y puedes, una casa de clase media.
Y, exacto. Y puedes comprar. Puedes, tal vez, ahorrando mucho, comprar un apartamento.
Ok, viene siendo $3,000 para todo el mundo. La
viene siendo $3,000, exactamente.
Ok, Rafael, ¿cuál era tu
pero
teoría?
Pero tienes que compararlo con lo que se gana en República Dominicana.
Obviamente. Sí, que mucho menos. Uh-huh. Que viene siendo 12,000.
Al mes, el sueldo mínimo, 12,000 son
$250.
Menos de 250, 220 más o menos.
O sea, pero ponle 250.
No, es que 250 hace casi 14,000.
Sí, pero yo me imagino que mucha gente paga, si el mínimo es 12, pagarán sus 16, 17, para retener un chin, o pagan lo mínimo siempre.
Es que si tú puedes, la ley no te obliga a pagar más de ahí. Hay muchísimas empresas que pagan el mínimo. Y como quieras, aunque tú no pagues el mínimo, si tu mínimo es 12,000 y tú me estás pagando 16, tú no estás ayudando en nada. ¿Qué son 16,000 pesos? $250.
No, porque tú sabes que aquí en Estados Unidos nadie trabaja por el mínimo, ¿entiendes? El mínimo es $7.25, pero nadie te va a trabajar al mínimo, ni siquiera McDonald's.
Bueno, allá hay empresas que sí trabajan al mínimo.
Por lo menos aquí en Maryland.
En República Dominicana sí hay. En Estados Unidos no, es verdad.
No, nadie trabaja.
Nadie trabaja el mínimo impuesto por el Estado.
No.
Pero en República Dominicana sí. Claro que sí.
Ahora sí, Rafael,
si tú
va a pasar a
$200, $250 mensuales y tú tienes que pagar un apartamento que vale $80,000, $100,000. Dime, ¿cómo tú lo haces?
No, no hay manera.
No, entonces, y más con ese entonces, interés. ¿Qué es lo que está pasando en Santo Domingo? En Santo Domingo hay otra cosa. Hay mucho lavado de dinero. Es, es una cuna.
Esa es la burbuja. Esa es la burbuja.
De robo, de venta de droga y de movimiento de droga. La que llega por Colombia y se mueve para Estados Unidos. Porque realmente no es un...
Sí, es un país bien fácil, no es un secreto, estratégico. Sí.
Exactamente, no es un secreto que sirve como un...
Sí,
como
porque
un
país tienes a Puerto Rico ahí al ladito, como también puente. Tienes el puente de Cuba de con
puente,
Florida.
Sirve como puente, exactamente. Y hay mucha gente que tiene eso. Y se dice que las constructoras es una forma de lavar dinero. Entonces, ¿por qué también se venden los apartamentos? Dirían los otros. Bueno, se venden los apartamentos porque la ciudad de Santo Domingo, más del 80% que lo compra, vive en Estados Unidos. Son la gente que se va para afuera de
la Americana,
trabaja, gana en dólares y compra dentro del país. Porque
sí, pero te voy a decir algo.
Y quiere
yo
volver
creo que
al país.
Los precios de las casas en la República Dominicana están exorbitantemente demasiado altos. Comparativamente con el mercado de Estados Unidos, están más caras. Mucho más caro.
No, y una cosa, mira, una cosa que tú tienes que tener presente es que la economía, como yo te decía de lo del sector privado, también con el tema del lavado de activos, ¿verdad? Y el lavado de dinero de droga. Por decirte, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y ya yo te lo he explicado anteriormente. Yo tengo una ferretería, ¿verdad? Y yo empecé y puse una ferretería. Están haciendo una torre frente por o cerca de mi ferretería. Yo no tengo nada que ver con droga, ¿verdad? Pero ellos quieren comprarme los bloques, el cemento y la varilla a mí. ¿Qué pasa conmigo? Yo no tengo nada que ver con droga. Yo recibo el dinero, ¿verdad? Y yo empiezo a prosperar. ¿Qué pasa? Con la ley dominicana de impuestos, ¿verdad? El impuesto sobre la renta y el ITEVIS son, tú lo puedes no evadir, sino pasarlos. O sea, yo entonces empiezo a hacer gastos para yo pagarle millones de pesos al Estado Dominicano de impuestos sobre la renta, porque hice 20 o hice 10. Entonces yo lo que hago es que compro una camioneta, ¿verdad? Y lo que hago es que pongo la camioneta, que aunque la estoy usando personalmente también, pero es de la empresa, ¿verdad? Entonces
yo compro y la pasa como gasto de la empresa.
Y la pongo como gasto de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Ya entonces yo le pasé un dinero a Magna Motor o a Santo Domingo Motor o a la que sea, ¿verdad? Entonces, y ellos crean empleo y así sucesivamente se va dinamizando la economía dominicana a través de algo malo. Porque, ok, ya estamos, o sea, se vendió la droga, hay que lavarlo. Pero mira cómo se benefició el colmado que estaba al lado, la ferretería que estaba al lado, Magna Motor, Santo Domingo Motor y así sucesivamente. Ese dinero anda fluyendo en la calle. ¿Me entiendes? Que es dinero que no está
pasando de mano en mano.
Pero eso es algo universal. Yo creo que eso pasa en todos los países del mundo. Eso y pasa los gobiernos lo saben.
Oye, cuando antes no habían tarjetas de crédito, ni habían cuentas de banco digitales, Pablo Escobar tenía tanto dinero en cash que era, no sé cuánto era el porcentaje, porque estaría mintiendo, pero creo que era un 10, un 15% de todo. Era algo ridículo. Y tú me vas a decir a mí que el gobierno no lo sabe.
Inclusive, tú sabes lo que son las caletas. Que era donde guardaban el dinero.
Todavía
tanto dinero
que
no sabían dónde ponerlo. O sea, entonces dice que todavía al día de hoy aparecen caletas.
Sí.
De Pablo Escobar.
Y te voy a decir a mí que no van a saber el dinero en circulación que había. Por favor.
No, entonces es lo que te digo. Al final es una economía donde se le está inyectando un dinero, por ejemplo, que luego se ve en libros, ¿verdad? Porque aparece después como pago de impuestos, pero lo está pagando el colectivo, no lo está pagando, por ejemplo, el que lavó el dinero como tal. Eso hace que al final el dinero se vea, se mueva un dinero o se vea dinero en la calle. ¿Tú me entiendes? Porque, o sea, mientras más gente maneje dinero, más se ve el dinero en la calle, porque yo entonces ahora te lavo el carro.
Entonces por eso que se
ve un carro prospera.
Exactamente. Por eso que se ven carros tan caros en República Dominicana, porque es una manera fácil de lavar dinero.
No se puede decir 100% que es así. Hay empresarios, hay all, lo que llaman el americano old money, hay gente, hay familia de dinero, hay de todo, es una mezcla completa de todo.
Pero hay muchos peloteros, el dominicano
hay mucho pelotero, exacto, también.
¿Te das cuenta? Esto de una forma, no, mejor lo voy a dejar ahí, porque iba a ser un chiste muy cruel.
Pero el dominicano señoras y señores. Creo que por esta noche ya debemos de hacer pausa.
Contaron, en el capítulo.
Hemos hablado Ya va una hora. Hemos hablado hoy principalmente de la... ¿De la qué? De la inmigración en la República Dominicana. Ya estábamos explorando tu tema y lo dejamos para el otro capítulo.
Quiero que sepa muchas gracias a los amigos de Corea, al de Virginia, al de DC y la parte de Santiago que nos está escuchando ahora. Y ya, eso era todo, ¿verdad? Muchas gracias.
Tres amigos dominicanos.
Tres amigos dominicanos.
Hablamos. Tres amigos dominicanos. Gracias por unirte a nosotros.
Amateur.
En este episodio lleno de debates, no mucha diversión. En el próximo le tendremos más. Si disfrutaste de nuestras conversaciones, no dudes en suscribirte. Y no le haga caso a Kim, que me está haciendo risa.
Tira tu número de teléfono. Porque te
Señores, hablamos. Hasta la próxima.